Hola y bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Hoy hablaremos del mundo invisible que nos rodea y descubriremos revelaciones impactantes sobre la química de los coloides. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la leche, siendo una mezcla de grasas y proteínas en agua, no se separa al dejarla reposar? ¿O qué son exactamente esas motas que bailan en un rayo de sol que atraviesa una habitación en penumbra? La respuesta se encuentra en el dominio de los coloides, sistemas compuestos por partículas diminutas de 1 a 1000 nanómetros dispersas en un medio. Estos sistemas ultrafinos son demasiado pequeños para el ojo humano, pero su comportamiento es el eje central de la ingeniería ambiental moderna. Al comprender la química coloidal, dejamos de ver el agua y el aire como sustancias simples y empezamos a entenderlos como complejos escenarios donde la física y la química se encuentran a una escala casi atómica. En el mundo macroscópico, la masa dicta las reglas. En el mundo coloidal, manda la superficie. Para visualizar este poder, imagine un cubo sólido de un centímetro por lado. Su área superficial es de apenas 6 centímetros cuadrados. Sin embargo, si dividimos ese mismo cubo en pequeños cubos coloidales de 10 nanómetros, el área superficial se expande de forma asombrosa hasta los 600 metros cuadrados. Debido a que estas partículas tienen una masa insignificante, los efectos de la gravedad son irrelevantes frente a las fuerzas que ocurren en su exterior. Esto convierte a la química coloidal esencialmente en una química de superficies. La reactividad es tan alta porque casi todo el material es superficie y está en contacto directo con el medio. Es difícil concebir que una masa tan pequeña de material tenga un área superficial tan tremenda. Aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana puedes encontrar una temporada exclusiva del podcast dedicada hacia los MOBS, que fueron estos tres autores quienes ganaron el Premio Nobel de Química en el año 2025 y son estructuras definitivamente increíblemente grandes de lo que son superficies. Pero bueno, eso te lo dejo para tu peculio si quieres escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Continuemos con lo nuestro. Esa inmensa superficie mencionada anteriormente no solo es reactiva, sino que actúa como una vasta plataforma de carga. Los coloides funcionan como polizontes o vehículos que recolectan metales pesados, compuestos orgánicos tóxicos, virus, entre otros. Este hallazgo ha revolucionado la ingeniería ambiental. Antes se creía que muchos contaminantes quedaban atrapados e inmóviles en el suelo de los acuíferos. Hoy sabemos que, al adherirse a los coloides, estos tóxicos viajan largas distancias por el subsuelo. Para un ingeniero, esto significa que un sitio que parece limpio, porque el suelo actúa como filtro, en realidad podría estar transportando contaminantes invisibles hacia pozos distantes a través de estos vehículos microscópicos. ¿Qué es lo que nos da un poco de ayuda extra que hace los milagros? La famosa regla de Schudle-Harley. La explico. Para limpiar el agua debemos entender por qué los coloides son tan estables. La clave es su firma eléctrica. Para comprender este concepto, los ingenieros analizamos tres capas invisibles. La primera, lo conocido como la capa de Stern. Imagine una maleta de iones fuertemente empacados y adheridos a la superficie de la partícula. Segundo, el potencial Z. Es el potencial eléctrico de la superficie de corte, donde la partícula se mueve en el fluido. Esa es la firma eléctrica que los ingenieros miden para predecir si el agua podrá purificarse. Si el potencial Z es alto, las partículas se repelen y el agua permanece turbia. Y tercero, la electroforesis. Es la técnica que usamos para observar este fenómeno. aplicando un campo eléctrico para ver hacia qué polo migran las partículas según su carga. Para romper esta estabilidad, aplicamos la regla de Schuedle-Hardy. Esta regla establece que la desestabilización depende del ion que tenga carga opuesta a la del coloide y su efectividad aumenta drásticamente con su valencia. La coagulación de un coloide se efectúa por aquel ion de un electrolito añadido que tiene una carga de signo opuesto a la de la partícula coloidal, y el efecto de dicho ion aumenta marcadamente con el número de cargas que transporta. La diferencia en el poder de coagulación es masiva. Iones monovalentes como el sodio tienen un poder relativo de 1. Iones divalentes como el magnesio 2+ o calcio 2+, un poder relativo de 30. Iones trivalentes como el aluminio 3+ o hierro 3+, poder relativo de 1000 o más. Por esto, el aluminio y el hierro son los superhéroes del tratamiento de aguas. Una mínima cantidad hace el trabajo de miles de iones de sal común. Aquí les pido, amigos de Ciencia de la Vida Cotidiana, que recuerden este nombre, tricloruro de aluminio. La existencia de los coloides se hace evidente mediante dos fenómenos que puede observar en su vida diaria. Primero, el efecto Tyndall. Cuando ve un rayo de sol atravesar una habitación con polvo, está presenciando un experimento químico. Como las partículas coloidales son más grandes que la longitud de onda de la luz, la dispersan y hacen visible el haz. Las soluciones verdaderas no hacen esto. Y segundo, el movimiento browniano. Bajo un microscopio, los coloides se mueven de forma errática. Robert Brown pensó inicialmente que este movimiento era una propiedad de la vida. En realidad, es un bombardeo físico constante. Las moléculas del medio chocan contra las partículas coloidales, manteniéndolas en una danza eterna que desafía a la gravedad. Vamos ahora hacia lo que es un peligro invisible, que son las partículas PM2.5. Coloides de la atmósfera, fíjate. En la atmósfera, los coloides se conocen como aerosoles. El término PM se refiere al material particulado y el número indica su diámetro en micrómetros. Las partículas PM2.5, es decir, 2.5 micrómetros o menos, son especialmente peligrosas porque su tamaño les permite evadir los vellos nasales y el moco de las vías aéreas superiores, llegando hasta lo más profundo del tejido pulmonar. La exposición a estas partículas está vinculada con mortalidad prematura y fallas cardiopulmonares. Por ello, la EPA ha establecido estándares estrictos para proteger la salud pública, fijando, por ejemplo, un límite de 65 microgramos por metro cúbico para concentraciones de PM2.5 en un periodo de 24 horas. Estos números no son solo burocracia, son la respuesta necesaria ante un enemigo que, por ser invisible, no deja de ser letal. El estudio de los coloides ha recorrido un largo camino, desde la simple tarea de quitar la turbidez del agua potable hasta la frontera de la nanotecnología. Hoy, la ingeniería química, la ingeniería ambiental, la ingeniería en bioprocesos, la ingeniería en biotecnología industrial, utilizan nanopartículas diseñadas de 5 a 200 nanómetros para destruir contaminantes mediante catálisis, transformando sustancias tóxicas en inocuas. Al final del día, los coloides nos demuestran que lo que no vemos gobierna nuestra supervivencia. Tras entender cómo estas partículas definen la seguridad del agua que bebemos y la pureza del aire que respiramos, surge una pregunta obligatoria. ¿Estamos listos para gestionar un mundo que es invisible a nuestros ojos, pero fundamental para nuestra supervivencia? Este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador. Puedes escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana podcast en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos.